Lo que me resulta peculiar de este escepticismo sobre las capacidades de las tecnologías participativas, primero es que parte de considerar o no considerar el punto de partida, que es información cero, capacidades de control ciudadano de esa calidad de información cero, pero me resulta todavía más interesante que la situación inmediata sea, yo creo, básicamente tecnocrática, que es los ciudadanos no pueden, con esa información, no pueden cambiar de opinión tanto, ¿no? Y a mí lo que me pasa es que, como tienen información cero, solo tienen prejuicios. Entonces, cuanto más grande es el cambio que produce esa introducción de deliberación e información de calidad, más claro queda, en mi opinión, no que la gente sea manipulable, sino que responde a la información. O sea, yo como visualizo el asunto no es una población inmensamente manipulable o maleable, sino gente que cuando le das la información más o menos razonable, la interpreta, la incorpora y cambia. Claro, porque no iba a cambiar. ¿Ustedes no cambian? Cuando les dan información de calidad, ¿no cambian de opinión? ¿O sí? Diga,
Sí,
diga.
pero
Sí,
exactamente. Hay un
pero.
hybrid.
Sí,
Hay un hybrid.
pero.
Por ejemplo, desde un punto de vista sociológico, si yo lo que quiero realmente es la impronta de la sociedad en ese momento, porque la quiero como muestra para a lo mejor realizar un trabajo o evaluar una corrección.
Cuando dice la impronta, quiere decir el estado de la opinión en ese
En
momento.
ese momento.
Esto me encanta porque me permite a mí contarle mi versión de la teoría de la opinión pública que yo creo que la mayoría de la gente tiene, que yo llamo la teoría de la cajita, que es que la gente anda con sus opiniones en una cajita metafórica. Va por la calle y entonces llega un encuestador y le dice: ¿Usted qué piensa de el papel de Wall Street en la crisis alimentaria? Y entonces el señor abre la cajita y dice: A ver, papel de Wall Street en la crisis alimentaria, 4, siendo 1 muy negativo, 10 muy positivo. La gente no tiene opinión, no tiene por qué tenerla, de hecho. ¿Usted tiene opinión sobre esto que yo le acabo de preguntar? ¿Usted tiene opinión? La puede construir apresuradamente a partir de 4 cosas que tiene por ahí, a lo mejor hasta el tema 5, combinado con el tema 2. Dice: A ver, Schneiber más el sistema agroalimentario productivista, va, fatal. El papel de Wall Street es muy negativo. Pero si no estuviera estudiando esta asignatura, nos situamos hace 4 meses, ¿usted tendría opinión? Y sí. Claro, incluso cero. Incluso si usted fuera un ciudadano razonable, le diría: No, no, usted no me apunte. No tengo opinión. No tengo los elementos para forjarme una opinión. Entonces, mi teoría es, vamos, mi imagen es que la gente no tiene esa información y, por lo tanto, cambia mucho cuando se la dan. Y, por lo tanto, ¿sabe? No hay tal cosa como el estado de la opinión cero. El estado de la opinión cuando uno no manipula. ¿Se acuerda del principio de indeterminación de Heisenberg? ¿Sí? No. Está muy bien que diga que no, porque a veces uno tarda mucho en conseguir que el otro diga no me acuerdo. Parece mentira, pero es así. A ver, un momentito. Les quería enseñar este informe. Voy a andar por aquí. Ah. El ordenador es un poquito así, ¿eh? Venga, vuelo. Eso.
La determinación dice que mientras más informes a una persona, menos lejos estarás de su opinión.
Menos lejos
Más lejos
estarás.
estarás de saber su opinión mientras más te informen. Es una broma.
No, no, no lo sé, depende. Lo que sí estoy seguro es que ese ciudadano tendrá más posibilidades de acercarlo a su vida cotidiana, a lo que eso significa para él. ¿Y eso para mí qué significa? La mayor parte de las veces, en las preguntas que se hacen en las encuestas de opinión, uno básicamente es que no sabe de qué. No digo que no le, ni le va ni le viene, sino que no sabe de qué manera le va o le viene. Si a alguien le preguntan, ¿y el euro qué tal? Dice, yo qué sé, Lo veo mal, pero no sé por qué lo veo mal. Sé que es un problema, pero no tiene una opinión. Una opinión en el sentido de un buen filtro, está bien filtrada, bien construida y representa adecuadamente, que ese es el asunto del espejo. Entonces, en respuesta a lo que usted decía, una encuesta deliberativa tiende a manipular. Si quiere cualquier interacción con de la información con los ciudadanos, abre la posibilidad de la manipulación. Pero la situación cero es de manipulación completa, de control cero de los medios con los cuales se construye la opinión. Con lo cual, un poquito mejor sí que vamos, ¿no? En una situación en la que uno puede hablar con otros, puede preguntarle al experto y luego a otro y luego a otro. Habrá visto que una de las salvaguardias de la metodología es que hay diversidad de expertos, ¿no? Entonces, esto que iba a ir a lo que planteaba... opiniones más informadas, más fiables y menos estereotipadas. Esta es la idea del CIS y no está mal, y yo me la creo bastante. Entonces, me interesa que exploremos cuáles son lo que yo creo que son, sinceramente, prejuicios, puntos de partida, no examinados por su parte, que hacen que les choque esto. No pasa nada, no significa que se lo tengan que creer. Digo que los examinen, luego ya veremos si... regresan a ellos y los... Entonces, estas son las fases de la encuesta deliberativa. ¿Se acuerdan que primero hay una encuesta estándar, modelo cajita, usted del botellón, y entonces, sin haberlo pensado, con lo que le sale en ese momento, pues dice, pues creo que está mal. Y además lo define de manera estereotipada. ¿Vieron que decían eso, no? Se produce un foro deliberativo... en el que solo una parte, porque sale muy caro, entre otras cosas, delibera, recibe asistencia de expertos, etcétera, y se vuelve a encuestar. Entonces, ¿qué resultados plantea? Aumenta la preocupación, pero se deja de asociar tan claramente con el asunto de la juventud. Y a mí, disminuye la idea de la prohibición, particularmente por esto. Porque... queda claro que el estereotipo, la imagen no examinada, era que bebían excesivamente. Y ahora, una vez se enteran, un sociólogo que ha hecho una encuesta o un antropólogo que ha trabajado allí les dice, no, mire, el consumo medio es de medio cubata, ¿no? A lo mejor se toma más whiskies en una discoteca. Y dice, bueno, pues resulta que creo que beben con moderación. Sobre todo, se cambia de percepción, y este es, yo creo, el elemento clave, es que cuando a uno le dicen, a ver, ¿qué información tenía el ciudadano previamente al que le hacían la encuesta sobre el botellón? Si no tenía 20 años y había estado en uno, no se enteraba, ¿no? Un señor de 60 que está en su casa cuando ha visto el botellón. ¿Qué sabe él? Pues sabe que está hecho polvo, cuando salen es muy sucio, claro, son cientos de personas ocupando un lugar normalmente sin recursos donde poner las cosas y tal, pues son un desastre. Pero sobre todo lo que piensan es que allí se juntan para beber, ¿no? Y cuando se enteran de lo que va, pues cambian de opinión y entonces empieza a ser más plural. Pues les parece sobre todo que es una reunión al aire libre, que es una reunión en la que beben, pero también se relacionan, y empieza, es minoritaria, pasa a ser no la menor, pero sí pasa a ser tener un valor mucho más bajo la proporción de los encuestados ya deliberativos, ya han deliberado y han recibido esa información. Esto era lo que a usted le parecía. ¿Qué? No entiende cómo. Esto lo dice usted desde sus prejuicios, evidentemente. Claro.
Primero, empiezan a hacer la fraude con personas que están en el hogar. Ya las que no están en ese periodo en su casa ya no los entrevistan. Ya hay agitado en el debate del tema.
Pero usted sabe que eso es como se hacen las encuestas normalmente, ¿verdad? Ah, y usted, la EPA, se la cree, y se cree las encuestas del CIS, sus encuestas telefónicas.
No sé qué información les han dado para que también ha sido.
Ya, bueno, imagínese que fuera una información de un experto en botellones, el botellonólogo, que ha estado en el botellón y entonces le va preguntando a la gente, a ver, ¿tú cuánto llevas bebido, hija? Y dice, 22. ¿Cómo?
Que no le van a decir la verdad.
Bueno, en ese momento, in vino veritas, dicen en latín, ¿no? Creo que sí que le dicen la verdad. Incluso puede que exageren. Pero lo que es sorprendente es que cuando uno va a estos sitios se encuentra con que gran parte de la gente bebe muy poco. Bebe muy poco. Claro, usted no se lo cree porque no ha estado. ¿Ha estado usted en botellones?
No.
Ah, pero bueno. Pero su reacción es que esta primera parte, en la que la gente califica el botellón de reunión para beber, esta sí le parece bien, se la cree. Esta primera, el T1, el momento en el que la gente no tiene ninguna información, solo tiene sus prejuicios, sus estereotipos, no ha estado allí, y entonces le preguntan, y entonces la mayoría dice, eso es una reunión para beber. Y esa descripción, esa definición de lo que es un botellón, le parece más ajustada que cuando, le voy a decir, un experto, un antropólogo de la juventud, de esos que se va a los sitios. Los antropólogos tienen la principal forma de investigación, la metodología que utilizan es la observación participante. No estoy seguro de cuánto beben los antropólogos en este caso. Es posible que le echen un poquito, pero básicamente lo que hacen es estar allí, enterarse y hablar. Y preguntar, cuéntame y tal. Y se están bastante rato, porque si no, no les convalida la tesis. No vale. Si no están bastante tiempo en cualquier lugar, como Malinowski, en el que funda la antropología social, cuando se va a las islas Trobriand de la Melanesia, como prófugo, en realidad era desertor de la guerra, de la primera gran guerra europea, dice yo me voy y fundó la antropología social ya que estaba, ¿no? Básicamente porque se quedó mucho rato en una cultura exótica, tan exótica como para ustedes el botellón, usted no tiene ni idea. Pero esto se lo cree y esto le parece que, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es? Reitero, son expertos, han deliberado. Ha habido expertos que les han contado, y le pongo una situación, imagine un solo experto, uno solo, que sea un antropólogo cuya vía de información sobre lo que es el botellón sea la observación participante durante unos meses. Ha ido a todos los botellones que ha podido, ha tomado notas, lo que hacen los antropólogos, se ha hinchado a tomar notas, y el resultado final de esa investigación es una comprensión distinta de lo que es el botellón, dice usted. Resulta que no era lo que yo creía, es esto. Uno solo, ¿eh? No le estoy poniendo, puede haber dos sociólogos, tres trabajadores sociales, diversos tipos de expertos. Solo le digo uno. Claro, pero es uno que le dice algo que tiene un poquito más de información experta, información fundada de lo que tenían al principio. ¿Puede pasar esto? Sí, claro, sobre cualquier tema. Porque pasamos de información cero a algo.
Sí, pero yo voy sin más. Ahora, llega otro, le cuento otra cosa y vuelven a cambiar a otra opinión distinta.
Claro, porque tiene usted una imagen de que la gente cambia de opinión como las veletas porque son muy influenciables. ¿Usted se ve así?
Yo no, pero...
¿Esto cómo se llama? Error fundamental de atribución. Bien, pues trate de no cometerlo. Es usted como las demás, muy parecidita. Es decir, pues pregunta, se lo plantea, dice, a ver, y se llega al otro y dice, no. Esto que ha dicho el antropólogo es falso. Los jóvenes que van allí van fundamentalmente a beber. ¿Y usted qué le preguntaría? En el marco de una encuesta deliberativa que le permite preguntar, que le permite decir qué pasa. Porque si no, si está usted viendo la noria, pues no hay manera de apretar el botón de participación no lo hay, ¿no? Bueno, con estas cosas del 2208 que dice Juanita, te quiero y tal. Eso es lo que los españoles interpretamos como participación. Dale, dale.
¿En este tipo de encuestas las respuestas son libres o están guiadas? O sea, te dan unas opciones, las que digas 3, 4, y te vas a contestar con narices y una cosa. Que en el fondo te guían, porque ya si a ellos les interesa poderte... Es que para reunirse? Dice, bueno, ¿es para reunirse, es para irse de cuerda o es
para... ¿A usted le parece suficientes esta? Imaginemos que fueran lo que se llama preguntas cerradas. Puede ser un cuestionario estructurado, cerrado, o un cuestionario semiabierto, o típicamente lo que hay es una situación, un primer cuestionario abierto, en el que se le pregunta a un número pequeño de gente, ¿usted cómo definiría el botellón? Y empieza a saber que la gente no lo define de 500 maneras, lo definen probablemente de esto, o se reúnen para beber, se reúnen y causan desorden, lo único que hacen es causar desorden esa gente. Lo que hacen es reunirse al aire libre, los chavales, la chavalería. Es una forma de diversión alternativa. Este es muy buen rollo. Este es alternativo el mismo probablemente. Y eso debe ser uno o ninguno. Y una reunión para beber y relacionarse. Eso es, bueno, es un abanico de posibilidades bastante importante. ¿Usted, se le ocurre otra manera de definir el botellón?
Otra, pero a mí me falta ahí la más importante.
¿Qué es?
Porque la más importante, porque una cosa es que...
A ver si vamos a hablar de causas.
Se le manda a un sociólogo,
sí.
¿Vale? A que ya cuando un botellón está formado, a que se vaya, bueno, un sociólogo más experto. Pero yo creo que la causa del botellón emana, o sea, efectivamente.
Ah,
se produce una situación entre los jóvenes, o sea, que necesitan reunirse y alternar, y saben que yendo a los bares, pues, o sea, no pueden... por el dinero que tienen. Entonces, ellos, claro, la manera de hacer esto con menos dinero es comprar un botellón. Entonces, yo creo, o sea, que todo viene con el dinero. Y luego, la encuesta es que, vamos a ver,
pero
depende, o sea, es que depende a quién se encueste, porque, a ver, por ejemplo, sí que es verdad, por ejemplo, yo que estoy en botellones, que el botellón no se va, o sea, la idea prioritaria no es beber.
Bien, con lo cual el compañero experto que ha hecho, vamos a decirle que tiene... Bien, tiene una cierta observación participante en botellones, es que los ciudadanos cordobeses, después de deliberar, tienen una imagen más ajustada, es para convencer a la escéptica compañera. Se parece más eso. Uno, la motivación primaria es la relación social. Y en la problemática a la que responde esa forma de ocio es básicamente el precio de las copas, ¿no? Fíjese que en este las medidas que plantean los ciudadanos, antes de eso, por ejemplo, muy pocos hablaban de alternativas de ocio y ahora son más. Algunos hablaban de bajar el precio de las copas, pero eso desciende. Es interesante. ¿Por qué? A lo mejor es que consideran que los locales de ocio donde se venden las copas, claro, no responden. No, yo, por ejemplo, odio profundamente meterme en sitios donde no puedo hablar con gente.
Porque ahí lo que están tratando es de evitar el botellón. ¿Por qué? ¿Por qué buscar?
No.
¿Por qué buscar? O sea,
No necesariamente, ¿eh? No, o sea, hablaban de habilitar zonas de botellón. La primera respuesta espontánea, incluso antes de la deliberación, es habilitar zonas de botellón. Pero la segunda ya era más vigilancia policial. Esa desciende un poco. Lo que quiero decirles, a ver, que hay que distinguir, está usted mezclando causas del botellón, y a mí me gustaría centrarme en el escepticismo básico, pero que es la clave de cómo uno se enfrenta al problema, que es, ¿qué problema es este? ¿Qué pasa? ¿Qué es un botellón? Vamos a quedarnos ahí. ¿Qué es un botellón? Si la compañera considera que un botellón básicamente es una reunión para beber, su enfoque va a ser policial, preventivo. Si considera que es una reunión, básicamente o primariamente, es una reunión social, o que la relación social es la motivación primaria, la manera de enfocarlo probablemente no vaya a ser la misma. Y esta es la clave. Y a lo que voy, y voy hilando cada una de estas cuestiones, es que la tecnología no está nada mal. Y es normal que se cambie de forma de enfocarlo, porque se parte de información cero o peor. La representación del problema en la prensa, por ejemplo, es claramente, no sé si sesgada. Uno de sus problemas es que, como se creen científicos, con perdón, pues consideran que hay una representación correcta de las cosas y lo demás son sesgos. Y están como esperando a Godot, esperando a que llegue la representación correcta de las cosas. Y de eso no hay. De eso no hay. Hay distintas formas de, como en el principio de Heisenberg, cuando uno trata de medir a la vez la velocidad y la posición de una partícula, no lo consigue, porque o cambia la velocidad o cambia la posición. Lo mismo con la opinión. Si usted va a hablar con alguien, de hecho, el hecho mismo de ponerle un micrófono metafóricamente puede ser convocarle una encuesta deliberativa o lo que sea. Eso mismo ya está cambiando la actitud del ciudadano. No piensa igual, no se lo plantea igual. De hecho, cuando uno le pone en el micrófono, asume una posición. No es verdad que tuviera la opinión previa, sino, cuidado, que me están planteando una... Y si le dicen que de su opinión depende qué medidas se tomen, se lo toma bastante más en serio. Dígame, David.
Es que yo creo que hay un matiz que creo que es importante. Es que nunca se parte de información cero. Se parte de una información subliminal, unos medios de comunicación o por lo que sea, culturales, y de otra información que es de expertos. Y eso es lo que hay que contraponer. No la cero, porque la cero no existe.
No, es verdad.
Un salvaje que no existe. ¿No?
Digamos que una... digo que es una
información subliminal transmitida por medios de todo tipo, no culturales, ¿no? Y la otra, que es este procedimiento, que es con técnicos, con expertos.
Sí.
Más que la cero. La cero
Yo estaría de acuerdo, iría más allá, que es la información es menos... Es negativa en el sentido de su fiabilidad en términos de filtrado, cómo se ha construido, a partir de qué información se ha construido, con lo cual no es solo que sea cero, es no hay nadie virginal en ese sentido. Dicen botellón y todo el mundo dice, sabe de qué estamos hablando y tiene sus prejuicios, sus opiniones construidas con muy poca información o peor aún, con representaciones distorsionadas, siempre distorsionadas, de lo que es... que le alejan casi de la, o sea, que casi partimos de menos cero.
Suministrada a su vez. Entonces, por otros medios.
¿Qué hacen las tecnologías participativas sistemáticamente? Tratar de proporcionar entornos controlados en los que uno pueda construir mejor información, mejores opiniones, pero en un sentido profundo, una representación lo más adecuada posible del tema. Y aquí yo creo que hay un problema básico de confianza. ¿Qué confianza tiene usted en su conciudadano de que sea capaz el vecino del quinto? Sí, el vecino del quinto. Fíjense de quién estoy hablando. El vecino del quinto es un ser mitológico, espantoso, que reúne todo lo malo. Está lleno de prejuicios, es terrible y tal. Bueno, pues en ese yo también confío. Ahora bien, en un entorno deliberativo. Porque en un entorno deliberativo, cualquier tontería que diga, se le puede preguntar, se le puede volver a decir, a ver... Esto que acaba de decir, y los procesos deliberativos son muy exigentes en términos de discusión. ¿Han visto 12 hombres sin piedad? La película de Henry Fonda es una película magnífica, magnífica. No digo que ese sea el modelo de un jurado, de lo que pasa realmente en un jurado, pero bueno, los procesos son tremendos, son de una gran densidad informativa, porque recuerden que normalmente uno está expuesto a medios de comunicación, que son una, no hay ningún momento en el que uno pueda hacer todas esas cosas que puede hacer en una encuesta o en un jurado deliberativo. ¿Qué son qué? ¿Qué puede hacer una encuesta en un jurado deliberativo? Un jurado ciudadano que es deliberativo. ¿Qué puede hacer? Cosas que puede hacer. ¿Qué puede hacer? No pierda la mirada, mujer. No sabe. Imagines, no se lo ha leído, pillina.
Sí.
¿Y entonces qué puede hacer un jurado ciudadano? Piensa además, si lo puede casi reconstruir solita en su casa. Dice, a ver, ¿cómo diseñaría yo 12, 24 personas, varios expertos, qué deben poder hacer para tener la para poder progresar y tener la información de mayor calidad posible? ¿Qué tienen que poder hacer? Primero, preguntarle al experto todo lo que se le ocurra. Segundo, cosas que tienen que pasar. Diseñenlo o rediseñenlo si no se acuerdan. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? 12, 24 personas. Si tú ese... Utilicen una de las herramientas básicas del aprendizaje es la imaginación. Si están esperando pasivamente a que brote de algún lado de la memoria, no van a aprender. En serio. Entonces, vuélvaselo a plantear. Usted lo puede hacer perfectamente. Entonces, tiene usted aquí, justo, tiene la gente suficiente de un jurado ciudadano. ¿Qué hacemos? ¿Qué reglas nos damos como jurado ciudadano? Imaginemos que podemos llamar a los expertos, ya hemos dicho, podemos llamar a los expertos. ¿Qué decidamos? Aquí, una cosa que planteaba es, ¿pero qué expertos son esos? ¿A quién se llama? Bueno, para eso hay un facilitador que, por ejemplo, en el caso de la India, era nada menos que un juez de la Corte Suprema, ex juez de la Corte Suprema. Llamamos a los expertos, que son variados, ¿no? Como mínimo, tenemos que asegurar que las distintas perspectivas que pueda haber sobre el tema están representadas. Más cosas. Tenemos que poder preguntarles. Dígame otra más. Cualquiera. Sí, imagínelo. Están ahí.
Resuelvan dudas, llegar a conclusiones.
Bien. Es decir, que tiene que haber un momento en el que redacten o construyan esas... el resultado de su deliberación común, que lo vuelquen en un veredicto, en un... Pero antes de eso, sitúese, le voy a dar una pista. Hemos metido al vecino del quinto. ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene que haber? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el vecino del quinto?
Llevar la contraria.
Todo el rato, y interrumpir e impedir que la gente hable y tal. ¿Qué necesitamos? Un facilitador, un moderador. Bien, a esto voy. En serio, yo le digo una cosa. Si entienden el núcleo de cada uno de los temas, casi casi pueden reconstruir todo. En este caso es de, ¿cómo se dice?, de sentido común, ¿no? Un grupo de personas que tienen que llegar a una opinión colectiva de la mejor calidad posible. ¿Qué va a pasar? Pues entre otras cosas que habrá gente que trate de monopolizar el debate. Entonces tiene que haber alguien que esté ducho en estas lides y que pueda decir, parle vosté, calle vosté, ¿no? Como dicen en el Tribunal de las Aguas de Valencia. No, ahora no, espere un momento, vamos a escuchar a Natalia, que es tímida y tiende a no hablar, vamos a... ¿no? Más cosas. Pero, ¿y quién ha venido? ¿Quién ha venido al jurado ciudadano? ¿Les hemos llamado? ¿Han venido? Hemos tratado de que fuera un poquillo variadito... Les llamamos, vamos a hacer uno cutre. Hay un amigo mío, que Tom Wakeford, hace los jurados ciudadanos, hágaselo usted mismo. Do it yourself. Entonces, la idea es que no se lo tenga que patrocinar el Corte Inglés. Él mismo se lo patrocina. O sea, quieren que los ciudadanos puedan desarrollar su opinión de manera más, con mayor calidad, y entonces organiza un jurado ciudadano. Entonces, sitúese, les llamamos a un grupo de gente. ¿Y qué pasa? ¿Qué les dicen? Vamos a suponer que les pasa, los sacamos de manera completamente aleatoria. Sí, señora. De hecho, ¿cómo se hace? Seguramente. Uno coge el listín y hace... aquí. Manoli. Y se llama, llamamos a Manoli. ¿Qué puede pasar? Bien. Como no sabemos qué sesgo es, vamos a por otra. No me fastidie. Manoli contesta, Manoli, volvemos a llamar y Manoli contesta. ¿Y qué nos dice? Le decimos, oye, vente, mire, estamos montando desde la UNED un jurado ciudadano para tratar de entender qué tipo de rumbo energético debería o qué debemos hacer frente a la nanotecnología. No sé, cosas que realmente son importantes. ¿Qué le decimos a Manoli? ¿Qué nos dice? Ay, yo no estoy preparada para hacer esa encuesta. Dice, no se preocupe, que vamos a tener, los demás van a ser gente normal como usted, y además casi lo preferimos. No queremos que tenga una información previa, que sea una experta, ni muchísimo menos. Al contrario, lo que nos importa es tal.
Pero la gente se preguntará, ¿qué finalidad tiene esto? O sea, ¿para qué vale esto?
Bien, entonces
usted... Creo que al final, en ese tipo de cosas, solo irá gente de manera de ser participativa.
¿Qué se llaman?
Sí.
A mí me encanta. Participante nato. Que es como chin, 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 el participante nato. Que es el que se carga todo el proceso de participación porque vive para esto, ¿no? Típicamente son jubilados. Ah. Bien.
La mayoría de la gente, yo creo que... Al final, entonces eso sí que estaría sesgado, porque va a un tipo de gente determinada,
sí.
No es aleatorio. O sea, aunque se haga de manera aleatoria,
sí.
Ese tipo de cosas que realmente no la gente no saca
¿qué hacemos?
Nada de eso.
Tienes razón, sí, ¿qué hacemos?
Se les paga.
¿Qué hacemos?
Se les da dinero.
Bueno, lo de pagarles, a mí me parece sobre todo que el problema es, ay, sí que tengo dos niños pequeños, ¿qué quiere? ¿Tendría que pagar a una canguro? Y dice, no se preocupe, que le damos 100 eurillos por día. Dice, hombre... Pues 100 eurillos por día ya sí puedo apañarme. Incluso se lo pido a la abuela y me quedo con los 100 eurillos. Bueno, introducimos un incentivo, que no pasa nada, para corregir las situaciones de partida. Lo que quiero decirle es que en cada uno de esos pasos, perdón, voy a la objeción que usted planteaba, vamos a filtrarlos. Y entonces decimos, ¿usted participa en la asociación de vecinos? Sí, 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 voy toda la... Dice, uy, este no. Ah, muy bien, bueno, pues le ponemos en la lista y si sale del bombo le llamamos. Y entonces coges la... y lo tiras. Y de este no. Sí, sí, es así como se hace. Como en un jurado. En un jurado hay una fase previa que creo... En inglés se llama el voir dire, ¿no? O algo así. Que es la selección del jurado. Y entonces uno mira y trata de... Tiene cada uno de los adversarios. En este caso el jurado ciudadano... no es del sistema adversario en Estados Unidos, del common law, en el que hay uno que tiene la posibilidad de rechazar a un número de jurados y el otro también y tal, y toda, ¡buf! Si han visto las pelis de esto, son súper divertidas. Pero nosotros podemos incorporarlo como un elemento de la tecnología, que es, si no queremos que participen únicamente los participantes natos, vamos a seguir llamando hasta que encontramos a gente que, bueno, como no le viene muy mal, hombre, yo no suelo hacer estas cosas, no suele, perfecto, venga aquí. Todo se puede, vamos, no digo todo, pero se puede incorporar en los requisitos de la tecnología participativa hasta que uno tiene algo razonablemente parecido a gente normal. Es cierto, hay, y es una de las barreras, el hecho de que la participación pueda ser copada, puede ser capturada por gente especialmente pues dedicada a ello o que se recrea en la cosa. Eso, de hecho, es la situación normal. Cuando se revisan los planes de ordenación urbana y cosas de estas, hay una parte de audiencia pública a la que usted no va, ¿a que no? ¿Van a alguno de ustedes? ¿Quién va? El participante nato. Bien, pues estos son maneras de mejorar un poco la cosa respecto a la situación chunga del asunto. A ver, quería ir... A ver, bueno, esto han visto que este lo pondré en, si les parece, en el foro, o sea, en el curso virtual. Como ven, por ejemplo, pasan cosas interesantes, como la idea de prohibición se ve como menos útil... La presión policial pasa a ser mucho más baja. Claro, básicamente se ha redefinido el problema. Y eso es lo importante. A partir de ahí, en cambio, las cosas educativas y tal, eso es muy difícil que uno diga que no, porque lo de educar siempre está bien, ¿no? Ya saben, concienciar, como ustedes. Porque no hacen medio ambiente y sociedad, porque si no, cuando dicen concienciar, ¡pah! Menos uno. Bueno. ¿Algún otro elemento del tema que quería explorar con ustedes? A ver si encuentro. Creo que es esto. ¿Lo ven? Sí. Quería partir de lo que es el núcleo de la propuesta, que es hacerles desconfiar de lo que, en mi opinión, es su tentación. Su tentación como gente que está adquiriendo una serie de conocimientos expertos sobre una serie de temas un poquito alejados de lo que la gente común suele saber. Y además, como son de tantas cosas... No sé cómo se ven a sí mismos, pero debe molar, ¿no? Lo de, jo, yo me estoy haciendo un experto en medio ambiente. No sé si estoy seguro de que pueda respetar las opiniones de cualquier otro sobre medio ambiente. ¿No? Digo, incluso en su caso. Casi, casi es el rédito que obtiene, ¿no? Ahora mi opinión vale más que la tuya, ¿no? Entonces hay una tentación que me parece evidente, que es la tentación tecnocrática. ¿Saben quién es este? ¿Quién es? Claro, resulta que hemos considerado que lo que hace falta en el caso de la crisis es aplicar una serie de conocimientos expertos, en este caso la ciencia económica versión liberal más estándar, incluso pre-keynesiana, antes de que Keynes dijera, oye, cuidado que lo de bajar el presupuesto público en tiempos de crisis Es un poquito fatal, porque podemos entrar en deflación y es un horror. Y dice, no, austeridad. Y entonces, esa es la tentación tecnocrática y es complicado evitarla. Y ese es el núcleo de la cosa, es mostrarles que hay alternativas a la gestión tecnocrática, entre otras cosas, del medio ambiente, que a mí es de lo que me interesa en este marco, ¿no? Además, esto es más bien una ensoñación. El mundo no está regido por tecnócratas, salvo Mario Monti, habría que verlo. Y Mario Monti, tecnócrata, porque le dicen por dónde tiene que ir los mercados. No puede hacer ninguna otra cosa que lo que le plantean los mercados. Es decir, que la situación empírica, la de verdad, es que los del lobby y los banqueros y los señores con mucho, mucho, mucho dinero le dicen a los políticos por dónde ir. Entonces, sí quisiera que no cedieran tampoco a la idea de que el mundo lo rigen los expertos. Lo rigen los expertos contratados por empresas para que vayan en la dirección de mayores ganancias de esas empresas. De manera que, de nuevo, la situación no es cero, ni menos algo, es como menos mil. Entonces, todo lo que venga en esta dirección de mejorar la cosa y hacer que un ciudadano pueda decir algo sobre el asunto, y encima bien informado, de manera bastante menos atacable, de manera defendible, a mí me parece un hallazgo. Estos son expertos. A mí me interesa esta foto porque al final lo que hacen los expertos básicamente son jurados ciudadanos. Es decir, que ellos están generando situaciones, entornos participativos, y si no funciona muy mal, si no son muy malos expertos. Pero esto es lo que hacemos los expertos todo el rato. Y me voy a meter en ello porque yo he estado en muchas habitaciones de estas con otros que hablan, a los que les preguntas, y entonces te muestran evidencia y hay un moderador, un chair, que te dice, no, ya ha hablado usted suficiente, no, usted debe contestar a esto. Resulta que lo que hacemos los expertos son constantes jurados ciudadanos. Esto es importante, que esa tecnología, si es buena para mí, ¿por qué no va a ser buena para el resto de los ciudadanos? Esto quería repasarlo con ustedes para asegurarme de que no tenían dudas. ¿Se dan cuenta de esto, de los dos elementos de lo refinada o sin refinar, como el azúcar, que puede ser la opinión, y luego esto de la forma de muestreo? Esto lo tienen claro, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Ayer mismo veía en El Mundo el titular, creo que era un 85% de los... No, perdón, un 85% rechaza o no sé qué. Y dije, bueno, ¿un 85% de quién? De nuestros lectores. Hay un pequeño sesgo en la cosa, ¿no? Pero me resulta interesante que su tentación, de nuevo, va a ser la de exigir grandes muestreos. Va a ser que participe mucha gente, porque con mucha gente va a ser un espejo más fiel de la realidad. Claro, estadísticamente. Pero aquí hay un... lo que se dice en inglés, un trade-off, un equilibrio entre una cosa y otra. Cuanto mayor calidad tiene el proceso que genera esa información, probablemente más caro es, más difícil es que pueda participar mucha gente en él. En el extremo, la información menos mil es la de la cosa de la cajita. La encuesta del CIS, en la que se le pregunta a la gente, ¿y usted qué? No digo que no sea... absolutamente, que no tenga ningún valor, tiene valor, sobre todo para construir la agenda pública de los problemas, de la cual están excluidos muchos otros. Nunca oirán a nadie que dice, pues yo creo que el problema de lo que nos pasa con la química, el experimento que nos están haciendo con la química, y resulta que, ustedes saben que el esperma de los franceses, digo los franceses porque es el del que se ha hecho el estudio, ha descendido un tercio en términos de conteo de espermatozoides. O sea, eso se puede, y es básicamente, o probablemente gran parte de la culpa, sea por los disruptores endocrinos a los que estamos expuestos constantemente. Eso es una barbaridad. Y lo tomamos, eso es un no problema, no existe. Porque los problemas, para que existan, tiene que haber algún tipo de tecnología que los visibilice. De manera que estos elementos, una de las virtudes que tienen es que uno puede hablar de problemas de los que normalmente no se habla. Podemos hacer, vamos, es que nos lo montamos si usted quiere. De hecho, usted va a hacer el muestreo. Le encargo de hacer las llamadas. Hacemos un jurado ciudadano sobre disruptores endocrinos. Eso, un centro cultural, unos dinerillos por ahí, se los podíamos pedir a, no sé, Greenpeace, y hacemos un jurado ciudadano. Se puede. Estaríamos introduciendo, de alguna manera, en la agenda pública un tema que el tema mismo ya es interesante. Si encima la tecnología permite acceder de alguna manera a la construcción, a el refinamiento de la opinión, lo que tenemos que hacer aquí es que si la opinión es de mucha calidad, bueno, podemos imaginar que si el resto de la gente hiciera lo mismo, le pasaría algo parecido. Y en el caso más claro es el de la encuesta deliberativa. Par contre, en contra de lo que usted decía, en realidad lo interesante de la encuesta deliberativa es imaginar que si la gente, los ciudadanos, tuvieran esa información, se moverían en esa dirección. Eso es realmente lo que aporta la encuesta deliberativa. Si su reacción es no me lo creo, de acuerdo, pero no, me parece muy bien. Todavía podría decir no me lo creo, ¿eh? No, de verdad que a mí lo que me importa es que lo sepan que existe, no que... ¿Cómo? Claro, pero ¿qué es? Eso es como el vino. ¿Se decanta usted por una o por otra? Porque esta es la clave. A ver, ¿metemos más policía o metemos más trabajadores sociales? Si esa es la disyuntiva, va a depender de si usted considera que básicamente es una cuestión de relación social y ocio, que hace lo que puede con los precios de las copas y no sé qué, y lo que a mí me parece fundamental. Es no se puede establecer una relación social que no sea la de mira qué buena está esa y ese en una discoteca. No se puede hablar genuinamente porque son máquinas de producir borracheras. Están pensadas para que usted beba mucho, ¿verdad? Claro, pues lo que resulta que el botellón, en mi opinión, probablemente sea una manera de evitar beber. Es una manera de poder hablar. Resulta que es recuperar la relación social. Cambia completamente el esquema en el que estaríamos, ¿no? Bueno, ¿y qué virtudes tiene? ¿Qué pasa cuando uno introduce este tipo de tecnologías deliberativas o participativas? Pues solo les doy un dato. Este es, no sé si son medias móviles, me imagino que no, porque tenemos varios barómetros a lo largo del año. Esto es CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, las encuestas, el indicador de confianza política en azul, el rojo, cómo está la situación actual, y el indicador de cómo va a ir la cosa, el indicador de expectativas. Y esto es lo que ha pasado desde el año 96. Por ejemplo, el indicador de confianza política, pues miren que somos desconfiados, pues estábamos como en el 50, 55, no estaba mal. La mayoría de la gente, exigua mayoría, pero la mayoría decía que confiaba en el sistema político y en los políticos. Mire por dónde andamos ahora. Un tercio de la gente nada más confía en el sistema político. De manera que esas tecnologías de participación tienen, desde luego, el terreno abonado para poder modificar un poco esta desconfianza radical en el sistema político que se basa básicamente en el mundo electoral, ¿no? La forma de participación, entre comillas, electoral que casi tiene garantizado el escepticismo al día siguiente, pero que en este ciclo electoral pues es todavía más simpático, ¿no? Amargamente simpático. Y entonces, bueno, las tecnologías disponibles, las que he escogido, a mí me gustan mucho. Esta, por ejemplo, es un caso muy curioso porque muestra que se puede hacer un jurado ciudadano de casi cualquier cosa y que además tiene que ver con las culturas locales. Esto es en Minnesota, donde hubo una carrera electoral, se dice aquí, una contienda electoral, una elección a senador entre un humorista, Al Franken, y no me acuerdo quién es el otro, no me acuerdo el nombre de su contrincante, y ganó Al Franken por muy, 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 muy poquitos votos. Entonces, eso, lo mismo que en Florida, se acuerdan con Bush y Gore en el año 2000, eso, cuando uno abre un poquito la caja, de la caja negra de lo que hay dentro del sistema electoral, de pronto dice, madre mía, lo que hay aquí dentro. Y yo me lo creo. Uno en situaciones normales no lo cuestiona, pero cuando hay un momento como este en el que el candidato puede ser uno u otro por un margen muy estrecho, empieza a mirar los procedimientos y dice, madre de Dios. Y entonces se pusieron de acuerdo el republicano y el demócrata e hicieron un jurado ciudadano para analizar cómo eran los procedimientos de recuento de los votos y si contaban con la legitimidad de los ciudadanos. ¿De acuerdo? Y no les costó un pimiento, o sea, simplemente se ponen y dicen, porque la gente no es tonta. Lo que pasa es que está muy mal informada. Y vamos, aunque uno quisiera, se informa mal, así que imagínese cuando activamente quieren desinformarle. Y lo que a mí me resulta emocionante es que esto pasa con analfabetos de los de verdad, no analfabetos de los nuestros, así que somos analfabetos funcionales, sino gente con muy bajo nivel educativo que puede dialogar después de un proceso informativo serio, con posibilidades de preguntas, etcétera, 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 todo lo que hemos hablado antes, puede dialogar y representar lo que es su opinión genuina, que no es algo que encuentra en una cajita, sino algo que les hace entender, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con los míos? ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Qué riesgos hay? Lo que sucede es que cuando uno abre esa caja se encuentra sorprendentemente con que la gente tiene opiniones muy distintas, opiniones en sentido fuerte, de calidad, muy distintas de las que tienen las empresas, por ejemplo. Porque las empresas, su opinión es, yo quiero ganar dinero, quiero ir por ahí para ganar dinero. Y la gente, pues si no se entera, a lo mejor les deja. Pero en cuanto se entera, dice, ¿pero qué va? Y a mí me encanta, por ejemplo, cuando dicen, no, bien, si Syngenta, en ese momento era Syngenta, en el caso de la India, quiere arriesgarnos a todos en esta cosa de las semillas genéticamente modificadas, adelante, pero que pongan piel en el asunto. Si perdemos la cosecha, que paguen, ¿no? Eso parece muy razonable. Muchas veces la discusión sobre los organismos genéticamente modificados, típicamente con gente como ustedes, tiende a ser sobre si la ciencia ha dejado claro que los organismos genéticamente modificados son seguros o cosas así, o no, si son estupendos o tienen... Luego está el otro caso, que es el del ecologista puro, que es esto está fatal y tal. Típicamente, y había una intervención muy interesante en el foro, estos temas son más complejos y, por ejemplo, intervienen a quién benefician, que es una pregunta que cuando uno solo está debatiendo sobre la calidad científica de la opinión, pues no se plantea. Pero eso es su ingenuidad político-económica, la de ustedes muchas veces, que es, no, esa pregunta no me la... No, lo que digo es si el gen funciona o no funciona, si expresa o no expresa la proteína, si el nivel de la enzima baja o sube. ¿Esa es la cuestión? No, esa y otras, como por ejemplo, quién se beneficia de la patente, ¿no? Y eso es lo que en Mali quedó bastante claro y las conclusiones del jurado a mí me parecen muy interesantes. Un ejemplo distinto al que viene en el libro, que es otro Worldwide Views, ¿se acuerdan de que el que viene en el libro es sobre cambio climático? Y en este caso era sobre biodiversidad. Y a mí lo que me gusta, por ejemplo, es mostrar que la gente es muy sincera cuando le preguntan, ¿usted cuánto sabía de biodiversidad? Le dicen, pues algo muy poco, pues es el 68-69% de la gente. O sea, no se cree, la gente no se cree que sabe. No tiene su opinión en una cajita. Dice, no sé, ahora que me pregunta usted, si me hubiera preguntado una encuesta normal, pues le hubiera dicho biodiversidad, ponle un 7. Eso decía un profesor que yo tuve hace mucho tiempo, decía, es que no hay nadie que se resista a dar su opinión. Y entonces él contaba el caso de que le preguntaron a la salida del cine, ¿valore usted su felicidad sexual? Y él dijo, ¿y qué le iba a decir? La verdad, no, póngale un 3. Bueno, en este caso lo que me interesa es que la gente no tiene una opinión infundada sobre sus propias capacidades, sino que parten de entender que saben algo muy poco, por ejemplo, sobre un tema como la biodiversidad. Y una vez se informan sobre ello a través de un proceso similar a los que hemos estado viendo, pues, por ejemplo, llegan a conclusiones bastante razonables como que lo que debería hacerse es, en las zonas ya dedicadas a la agricultura, hay que intensificar la producción en lugar de desbrozar, deforestar las otras zonas, ¿no? Esto no se ve en absoluto, es una línea de tiempo que muestra un proceso de una conferencia de consenso. Les tengo que confesar que era por tener tres. Yo tengo una cierta manía que haya como tres cosas, tres herramientas. Esta me la conozco peor, la conferencia de consenso. Pero al final básicamente consiste en qué tipo de salvaguardias, qué tipo de mecanismos ponemos en marcha para asegurar que se elige a los expertos más relevantes. Entonces, en este caso de la conferencia de consenso, hay una primera fase preparatoria en la que distintos representantes, en este caso, por ejemplo, era sobre la gente sin hogar. Entonces, se convocaron a las ONGs, a las administraciones, a las empresas, a representantes de gente sin hogar, para que acordaran qué tipo de expertos se iban a poner en la siguiente parte del proceso, que se parece más a un jurado ciudadano, a lo bestia. Es una especie de mezcla entre encuesta deliberativa y jurado ciudadano. Entonces, como ve, la gente no es tonta, sobre todo los que hacen estas cosas, se dan cuenta de que tienen que tener cuidado con cada una de las fases, y entonces no hay uno que va y dice, aquí va a venir el experto que yo diga, porque no tendría credibilidad, ¿no? Bueno, pues eso era lo que yo quería contar hoy.